Abra sus Biblias en 2 Samuel, capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 6. 2 Samuel 11, del 1 al 6. Oremos antes. Padre Celestial, venimos delante de ti esta mañana en el nombre de Jesucristo. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra. Envía tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto necesitamos tu presencia. Somos gente débil, Señor. Te necesitamos, Señor, en este día, como nunca antes. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra. Háblanos, Señor. Algo, no sé por qué estoy hablando de este tema. Hemos hablado ya tantas veces, pero, Señor, pedimos que lo bendigas. Y lo vivifiques y lo inspires. Que hay algunas lecciones que podamos aprender de alguna forma en relación a este servicio esta mañana. Encomendamos tu palabra, Señor, y la gente. Envía tu unción sobre nosotros, sobre el que habla y el que oye, para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. 2 Samuel 11. Y esta mañana deseo hablar sobre el tema, el título: la casa de David, la familia de David. Quiero hablar de los triunfos, las tragedias y la redención de esta familia, de la casa de David. Aconteció el año siguiente. Tengo muchas escrituras para leer. Vamos a ver cómo vamos con eso. Quizás solo les diga tal o cual escritura y no la leamos. Vamos a leer aquí en capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíeme a Urías heteo. Toma un asiento esta mañana. Estoy seguro que muchos de nosotros tuvimos la experiencia que David tuvo, pero acá son algunos principios que me gustaría hablar de la palabra de Dios. Estoy seguro que antes de que esto ocurra, si David hubiera sabido antes del evento las consecuencias que iba a ocurrir después del evento, él hubiera retrocedido el reloj quizá y hubiera dicho: esto no lo voy a hacer. Pero desafortunadamente la vida no es así. ¿Cuántas veces no tenemos esa gran visión o ese gran entendimiento previo de las consecuencias de nuestros actos, de las cosas que hacemos en la vida? Y David, en verdad, aprendió una lección con esto. Vamos a hablar de eso esta mañana. Y lidiar con los triunfos, la tragedia y la redención en la casa de David. Estaba leyendo esto durante la semana y pensaba que si esto hubiera sido un día, un evento en el día moderno, los periódicos hubieran ganado mucho dinero con esto. Habría muchas cosas de las cuales escribir. Imagínense los titulares en los periódicos de Jerusalén acerca de la vida de David, de las cosas que ocurrieron y las tragedias que se desarrollaron después de este evento. Hubiera sido uno de los libros más vendidos. Todos los titulares, las revistas, seguro habían hecho documentales de la historia, y la vida de David hubiera sido conocida en todo el mundo, y la situación que pasó en su casa, su familia. Estoy seguro que esto pasó en un menor grado. En estos días la prensa particularmente es agresiva e invasiva, y estoy seguro hubo más respeto mostrado a esa situación en ese tiempo. Pero David, y necesitamos retroceder el reloj un poco para entender esto. David empezó su vida cristiana muy bien. Y yo no creo que ninguno de nosotros aquí podemos decir que no empezamos bien. El hombre siempre parece empezar bien, pero el Dios que empieza bien en nosotros puede terminarnos bien también. Y quizá ocurra muchas cosas en el medio, pero el Dios que empezó algo en nosotros puede terminar bien. Y el asunto es, el final del asunto es más importante que el principio. Entonces miramos a diferentes vidas. Podemos hablar de Sansón también, pero vamos a enfocarnos más en David. Sansón, por ejemplo, empezó bien. La unción de Dios estaba sobre él. Y vino el día cuando esa unción le dejó. Y vemos que fue a la cárcel y falló al Señor en muchas formas, mediante relaciones que tuvo con otras, con mujeres. Y luego, finalmente, al final de su vida, cuando parecía que ya no tenía esperanzas, cuando parecía que Dios lo había abandonado completamente, Dios vino a la escena y lo ungió otra vez como nunca lo había ungido. Destruyó la casa donde estaba y más murieron con la muerte de Sansón que todas sus batallas anteriores. Yo creo que antes de que Sansón naciera, Dios había hecho una promesa con este joven, que iba a ser un nazareno, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Ahora, esa promesa, ese voto de Dios sobre la vida de ese joven, no tenía nada que ver con lo que Sansón era o lo que iba a ser en su vida. Esto solo tenía que ver con la promesa de Dios y su voto. Y yo digo, por cada uno de nosotros que estamos aquí, yo creo que es verdad para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Dios siempre va a terminar bien para sus hijos. Otros quizá no vean de esa forma, pero Dios siempre va a terminar bien en nosotros. Yo alabo a ese Redentor y estoy contento que esto no depende de nosotros. Si la redención de David dependiera de su comportamiento, no hubiera durado mucho tiempo esto. Pero como un joven fue ungido, yo no puedo pensar de algo mejor en la vida de que ser un joven en el desierto pastando ovejas con la unción de Dios sobre tu vida, con el Espíritu de Dios moviéndose en tu alma, moviéndose en su vida y bendiciéndolo en la forma como lo hizo en el desierto, cuando estaba ahí en comunión con Dios. Yo les digo ahora que yo creo que la posición más confortable para cada uno de nosotros en esta vida es tener el Espíritu de Dios sobre nosotros. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, quita la ansiedad, el tormento, los problemas, los deseos y las cosas de la carne, y nos pone en paz y nos pone en comunión con el Señor. Para mí, eso es el lugar donde todos como cristianos buscamos y deseamos vivir, en ese lugar donde estamos en comunión con el gran Dios, donde todo está bajo la sangre y la unción del Espíritu Santo esté sobre nosotros. No hay mejor lugar donde la cual vivir. David tuvo muchos triunfos. Yo no puedo pensar de un joven que tenía la habilidad y la valentía de tomar una honda y de quitar de la boca del oso y de la boca del león un cordero. Él quizá era un joven, un niño quizá, ni siquiera era considerado inicialmente cuando Samuel era un joven, casi niño, pero aún así la unción de Dios estaba sobre él. Quizá tendría solo 12 años. ¿Recuerdan cuando fue a matar a Goliat? Le dijeron que tú eres muy joven para estar aquí. Pero el padre dijo, no hay acaso un propósito para que él esté aquí. Y ese joven quizá no podía ni levantar la espada de Goliat, pero ese joven fue usado por Dios para destruir a Goliat. Tenía muchas victorias, aún cuando sus seguidores y su esposa y sus hijos fueron quitados, destruidos. Parecía que todo estaba vencido, destruido en esa batalla, y todos lloraron grandemente y no había fuerzas ya más para llorar. Y de pronto se levantó y dijo, vamos a pedir a David. Y él se animó en el Señor, y la Biblia dice que David los persiguió y recobró todo. Tenía muchos triunfos, batallas ganadas, se hizo muy popular, era muy grande en las guerras, era muy respetado en Israel. Y luego tuvo un periodo de gran persecución en la cual su integridad estuvo en cuestionamiento, porque dos veces Dios le entregó la vida de Saúl en sus manos y pudo matarlo, pero él dijo, Nunca levantaré mi mano en contra de cualquier hombre que Dios ha ungido. Y yo creo que eso es en verdad importante. Nunca levantaré mi mano, tampoco mi voz, en contra de nadie de que Dios ha ungido. Yo creo que es una regla para cada uno de nosotros como cristianos. Pero oímos muchas cosas de muchos hombres que han sido usados por Dios, pero no nos atrevamos a levantar nuestra voz en contra de hombres que Dios ha ungido. Que no nos atrevamos a retar o criticar en contra de alguien que ha sido tocado por esa unción. Y yo digo esto, yo sé que hay los falsos ungidos que no quieren tocar ese tema. La gente predica de eso y ni saben de lo que están hablando, porque nunca tuvieron con una verdadera unción. Pero seguro dicen que saben cómo reconocer falsa unción. Yo no quiero entrar en ese tema, pero digo una cosa. Hay una cosa que sabemos acerca de los elegidos de Dios. Y esto es, si tú eres elegido de Dios, tú recibirás la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Tú recibirás la unción de Dios en tu vida, lo cual es la confirmación de que eres hijo de Dios. Ese poder vivificador que viene sobre ti es una confirmación que eres hijo de Dios. Entonces él fue ungido, él estaba en una gran persecución, ni siquiera lo tocó a David y lo dejó ir a su enemigo, a Saúl. Y luego Saúl vino en contra de él y luego lo dejó ir. Y la persecución siguió hasta que finalmente Saúl murió en batalla. Pero David mostró gran integridad en esto. Mucha integridad y respeto. Y luego él formó un ejército de como de 600 hombres. Y eran hombres terribles. Eran que tenían deudas con la gente. Delincuentes. Tenían problemas con otros. Tenían una agenda política en favor de ellos, huían de la ley, eran hombres totalmente hombres malos, pero David formó un ejército con estos hombres, y David con su ejemplo y su unción moldeó a este grupo de hombres como una fuerza más grande de batalla que alguna vez existió. Cuán grande el Señor los usó. Algunos de estos hombres eran capaces de saltar en un hueco y matar a leones en día de invierno duro. Eran hombres poderosos. Otro hombre solo mató a 600 filisteos. 600 hombres. ¿Puede imaginar eso? No hay escuela de karate, no hay escuela de artes marciales que pueda ser capaz de entrenar a un hombre para que haga eso. No importa cuán fuertes sean para hacer esto, ellos no pueden hacerlo. Pero yo les digo, con el Espíritu de Dios todo es posible. Podemos hacer cosas, tú puedes hacer cosas, el hombre puede hacer cosas que no en lo natural no se puede, pero en lo espiritual es posible. Entonces sabemos, tenía muchos triunfos David en su vida, tuvo. Mostró gran integridad en su vida. Y luego fue promovido a ser el rey. Y todo Israel fue, todo el mundo lo amaba, fue muy popular. Ahora, como rey, encontramos que ya ni siquiera va a la batalla. Yo creo que David hubiera retrocedido el tiempo a 2 de Samuel 11, a esa particular noche. Yo creo que hubiera preferido ir a la batalla en retrospectiva, pero él no fue a la batalla ese día, se quedó en su casa. Estaba echado en su cama, era apático, con falta de interés. Para mí una de las más grandes tentaciones es esta apatía, la falta de interés, no saber qué hacer, sintiéndote un poco aburrido, quizá dando vueltas en tu cama. Y David estaba en esa posición. Y luego pensó levantarse, y lo hizo. Y salió de su cama, y estaba sentado en la azotea de su casa, como lo hacían en la azotea de la casa del rey en el verano. Se relajaban y observaban la ciudad y tenían buena vista y miraban alrededor. Y David estuvo mirando y vio a Betsabé. La primera cosa que hubiera hecho y dicho es, eso no es para mí, si hubiera regresado a su cama. Pero él, si hubiera tenido tanta pasión y tenía muchas mujeres en la cual podía satisfacer su pasión, su deseo, pero no tenía que mirar a esta mujer, pero él lo hizo. Y sabemos, es fácil decir, no lo hubieras hecho. Pero a menudo la gente lo hace. Y yo digo, nosotros lo hacemos. O el hombre lo hace. Mujeres lo hacen. las cosas no en relación a esto, quizá necesariamente, pero quizá en relación a esto, miramos cosas que no deberíamos mirar, deseamos cosas que no deberíamos desear y permitimos que otras cosas entren en nuestra vida cuando necesitamos retar e enfocar toda nuestra energía y nuestro deseo en Dios y las cosas de Dios para que cosechemos beneficios. Pero David, él era un a cierto día, en cierto tiempo y en cierto momento estuvo en una situación comprometedora y fue e hizo lo que no debió hacer. Y no solo eso, y luego se enteró que ella era la mujer de otro hombre. Y yo les digo, cuando el hombre, la pasión y el deseo del hombre está sobre él, lo que sea ese objeto de su deseo, quizá no sea en este tema o en lo que sea, cualquier tema, cuando la pasión y el deseo del hombre está sobre algo, es duro aún razonar con esta persona que siente de esta forma, o aún hablar lógicamente. Porque hay cierta locura en el deseo humano, hay cierta decepción y mentira acerca del deseo humano, no importa lo que sea, quizás sea la forma, el sueño de triunfos, de prosperidad, bendiciones, aún los sueños de un perfecto matrimonio, una perfecta unión, o sueños de una perfecta relación, o aún buenos pensamientos pueden ser los más engañosos y tontos de todos. Y David, por alguna razón, quizá él se convenció que esto iba a salir todo bien. Pero recuerda, no podía salir bien. Nunca está bien hacer esto. Y entonces hizo esto. Y la tomó. Y ahora las cosas se complicaron. Ella salió encinta. Y estaba embarazada de David. Ahora estoy seguro que si ella no hubiera salido embarazada, no hubiera pasado nada respecto a esa situación, no hubieran hecho nada. El asunto del embarazo no era el asunto, el problema era que David había tomado a la mujer de otro hombre, eso era el problema. No era si ella estaba embarazada o no embarazada, el acto produjo un hijo, pero cuando el hijo nace se complica más el asunto y tenemos un mundo hoy que corre a las clínicas de aborto para deshacerse del asunto, este problema. Y yo digo, eso es vergonzoso, yo digo, eso es tomar una vida y eso es crimen y eso no es correcto. Hay una cosa que estoy agradecido por Donald Trump. Que él no tomó esa dirección. Él está en contra del aborto y el derecho a la vida. Pero ahora se complica el asunto. Ahora este pecado, ella no quiso hacerlo, pero él era el rey, ¿qué iba a hacer ella? Pero de todos modos, el asunto se consuma y no sabemos qué parte tuvo en ella esto. Pero lo que sabemos es que ahora ella está embarazada. Y no es solo David que está en problemas, no es solo David que tiene que cubrir algo. Y tenemos que recordar que cada vez que el hombre trata de cubrir algo, esconder algo y excusarse, si hubiera tenido integridad y somos honestos, tenemos que decir, Dios, soy culpable de esto. Ninguno de nosotros quizá no hemos cometido errores y tenemos que decir, soy culpable. No estoy hablando de esto. Entiéndame. Quizá esto no se aplica mucho a nosotros, a la mayoría de nosotros, pero quizá sí se aplica. Podría. Y si tú crees que tú no podrías hacer esto, solo mira al hombre que lo hizo. Y si este hombre pudo hacerlo, entonces tú puedes y yo puedo hacerlo y todo el mundo puede hacerlo. Señor Jesús, guárdanos. Guárdanos, Señor, del pecado de arrogancia y de comportamiento estúpido, arrogante. Y entonces David tiene que cubrir esto, esconder. Y yo me imagino los periódicos de esa época y las revistas y los programas amaban este tipo de historia. Entonces tuvieron que esconder esto. Manténganlo en silencio y callado. No queremos que nadie sepa esto. Estos días la gente no les importa esto. Se enorgullecen. Si alguien sale embarazado, dicen, no hay problema, vamos a ir al seguro social y seguro que voy a obtener dinero, me van a dar dinero como si estuviera trabajando, entonces mejor que viva de los impuestos y los taxes que paga el resto, viviendo de los de los impuestos de los demás. Ahora, si tú pagas tus impuestos y contribuyes a la sociedad, está bien. Pero cuando hablas de jóvenes que dicen, esto es una forma en que yo pueda vivir sin trabajar, teniendo un hijo, y siempre tuve un hijo, así que mejor lo mantengo un hijo, y no hay vergüenza más para que se ocurra. Y yo sé que es una vergüenza que ha pasado en muchas familias, pero mi tía, por el lado de mi madre, ella es una mujer muy amable, muy buena, y ella se enamoró de alguien y se embarazó cuando era joven. Yo les digo lo que hicieron los padres, la enviaron a un convento. Nadie iba a ver la vergüenza del embarazo, nadie iba a ver al hijo tampoco. Y ella, el tiempo que estaba dando a luz, estaba limpiando los pisos en un monasterio católico. Y luego, cuando el niño nació, una de las cosas más duras que ella pasó en su vida, después de haber dado a luz ese hijo en el monasterio, después que eso ocurrió, ese niño fue quitado de ella y ella nunca más vio a ese niño. Pero la familia mantuvo cierto respeto, cubrieron ese asunto, porque estas cosas salen a la luz. Y mi tía te contaría todo esto, y ella terminó teniendo una familia muy buena, amorosa. Tiene como 8 hijos ahora, y todos son muy buenos. Los conocí años atrás cuando fui a verlos. El punto que estoy haciendo es, tuvieron que cubrir y esconder. La gente no les importa eso hoy, pero en el tiempo de David y él siendo rey, tenía que esconder esto. Ahora, él no sabe cómo hacer esto. ¿Cómo va a esconder? Yo les digo lo que va a hacer. Él va a hacer que Urías el Heteo, ustedes conocen la historia, él va a hacer que Urías el Heteo regrese del campo de batalla bajo engaños y le va a emborrachar y tratar de que él esté con su mujer. Y un hombre que está en el campo de batalla, yo sé cómo se comportan cuando están afuera, y estás lejos y cortado de la sociedad, y estás en el desierto, en un ejército luchando, el hombre está completamente obsesivo con estar que una mujer. Y tiene que tener una mujer, y piensan, lo único que piensan es en eso. Y luego, cuando salen de permiso, es lo primero que hacen, a estar con una mujer. Y luego también de tomar y estar de fiesta, pero salen a eso. Ahora, Urías el Heteo, cuando él tuvo la oportunidad de ir legítimamente a estar con su mujer, y David esperaba que él fuera legítimamente a estar con su mujer, para que el embarazo sea atribuido a Urías y no a David, y David probablemente hubiera estado feliz el resto de su vida, creyendo que todo el mundo, que ese niño, ese hijo, no era de él, sino era de Urías. Qué decepción es esto. Esto es otro hombre. Y yo les digo acerca de ti, tú tienes otro hombre también. Y yo tengo otro hombre en mí y no es y es malísimo. Pero yo agradezco a Dios que por la operación de la cruz y el sacrificio del Calvario, ese hombre, otro hombre puede ser mortificado, crucificado, muerto y enterrado para que el nuevo hombre viva y triunfa en todas nuestras vidas. Ahora, David no tenía completo acceso a eso, todavía la sangre no había sido derramada, pero tenemos fe en la obra de Cristo, que este cuerpo mortal sea crucificado, sujetado y que no vivamos sino en el Espíritu, sino caminemos en el Espíritu. Y no cumplamos los deseos de la carne. Ahora, eso es fácil decirlo, pero tenemos que tener fe para creer en esa obra del Calvario, en esa operación que hizo Cristo. Pero aquí vemos otro hombre también. No reconocemos a este hombre. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este tipo? Si él hubiera hecho eso a tu esposa y luego hubiera tratado de hacer esto contigo, tú no hubieras podido hacer mucho porque él era el rey, pero yo les digo algo, tú hubieras estado totalmente furioso contra el rey, muy enojado y molesto. Entonces, este Urías el Heteo era un hombre de integridad, era un hombre que dijo, no, yo estoy con el ejército de Israel, Mis hermanos están afuera en la línea de batalla luchando, y yo no debería ir a mi mujer mientras ellos están en el campo de batalla. Y dijo, no lo voy a hacer, y ni siquiera fue a su casa, y no tuvo relación con su esposa. Ahora el plan de David se frustró. Un pecado te lleva a otro pecado. Dios mío. Nuestros corazones duele solo pensar en esto, en la amargura en que David se estaba metiendo. Y luego lo siguiente que hace es esto. Hay solo otro plan. Tengo que eliminar a este hombre. Tengo que deshacerme. Ahora recuerden, Al Capone hubiera hecho esto. Pero David... Entonces, David empezó a planear para destruir a este hombre. Debió estar en secreto esto, pero notamos que el Espíritu Santo no tiene secretos en estos asuntos. Todo está descubierto hoy y no estamos leyendo un titular hoy, estamos leyendo la historia verdadera, redactada, escrita por el Espíritu Santo de la vida de un hombre de Dios. Entonces dijo David, quiero que lo pongan en la línea de batalla, al frente, en la parte más dura del combate. Y luego, cuando están siendo atacados en el conflicto, a la parte más dura del conflicto, donde los hombres más valientes están, lo que quiero que hagan es que todos retrocedan de Urías y lo dejen ahí solo para que sea matado por el enemigo. Esto es terrible. Yo digo, esto es terrible. Pero sabemos qué poseyó a David. El asunto es cuando entras en esta línea de pecado, esta ceguera. Nunca te subestimes lo que eres capaz de hacer cuando estamos fuera de compañerismo y el viejo hombre está en control de tu vida. Dios poderoso, nunca que se levante ese hombre viejo. Que esté enterrado ahí. Ese hombre viejo siempre quiere resucitar. Mi Señor murió solo una vez, no dos, no tres veces. Solo una muerte para destruir al viejo hombre para siempre. Entonces, es una terrible situación que vemos a David. Y ahora vamos al capítulo 12 y vamos a leer. Ahora, David quizá pensó que él se había salido con la suya con esto. Esto es el asunto ahora. Muchas veces la gente no se arrepiente hasta que son descubiertos. No se arrepienten hasta que son descubiertos. Que Dios nos ayude a arrepentirnos. Que Dios nos ayude que nuestro corazón nos destruya cuando le fallamos. Nunca tomes eso como una mala cosa. Es lo mejor que te puede pasar. Es cuando tu corazón te remuerde cuando haces lo malo. Es decir, Dios, ¿por qué dije eso? Dios, ¿por qué hice aquello? ¿Qué tonto fui? ¿Qué malo fui? ¿Cuán pecador fui? Pero parece que David está en una ilusión. Parece que en sus ojos están ciegos y quizá no ve lo que hace. Y él pensó quizá que estaba en una situación que era más, no estaba, estaba más allá. Quizá tomó su llamado. El hecho de que Dios lo había bendecido en el pasado lo había olvidado. Y es otra cosa que tenemos que tener cuidado. Nunca tomes a la ligera, porque Dios te bendijo en el pasado, que Él te dio un permiso para comportarte de la forma que quieres y vas a hacer lo que quieras sin arrepentimiento y sin arreglar las cosas con Dios. Nunca vas a salirte con la suya. Pero David, yo no sé cuánto tiempo pasó esto. Quizá no mucho tiempo, pero el Señor vino a Natanael el profeta. Y el Señor le dijo, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. David tenía muchas esposas. Urías tenía solo una. Que él había más que un que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Ahora, Este hombre tiene una corderita. Ahora sabemos. Todos tenemos mascotas, pero él está hablando de esta. Era muy cercana. Y yo oí al hermano Branham hablando que él había ayudado a un corderito que había estado perdido de su madre cuando él estaba trabajando cuidando las líneas de alta tensión y todo eso. Y él cuenta que esta ovejita era tan dulce y tan amable, tan humilde. Y se ponía detrás de él porque ese pequeño cordero sabía que él estuvo ahí para ayudarla. Y no sé cuál fue el problema, pero él ayudó a esa pequeña corderita. Y era tan amable y tan dulce. Ahora vemos, esta pequeña corderita era muy preciosa para este hombre. Y notamos que Dios sabe cómo llegar a tu corazón, porque David sabía acerca de corderos. Y él era un pastor de ovejas. Y él está regresando ahora pensando en sus ovejas. Y si un león venía y tomaba una corderita y tenía muchos corderos, probablemente quizá dirías, una se perdió y ya se lo llevó el león. O un oso venía y se llevaba un cordero y nosotros diríamos, uno se ha perdido. Pero yo creo que David en verdad amaba a esos corderos. Él amaba a esos corderitos. Entonces David dijo, yo voy a ir y recuperar, ese enemigo no se va a llevar a mi cordero. Ese enemigo no se va a llevar mi cordero. Yo creo que debemos decir de eso también de nuestros hijos. Ese enemigo no se va a llevar. No me importa dónde está en este momento, pero no se los va a llevar. Tenemos que ir detrás de ese enemigo con nuestra onda. Y vamos a decir, Dios, tú lo vas a retornar a tu camino. Entonces, Dios sabe cómo crear una historia para cuadrar y mover el corazón del hombre. Déjame decirte, la emoción y el corazón juegan un papel grande en nuestras vidas. Dios tiene que destrozarte y quebrantar tu corazón antes de que pueda enseñarte algo. Algunas veces nos ponemos tan duro como la piedra. Él sabe cómo quebrantarnos. Y cuando Él nos quebranta, y entonces nos enseña algo. Y ahora vemos que David, su corazón estaba duro. Él se salió con esto. Urías está muerto. Él no lloró por Urías. Betsabé lo hizo. Y yo quiero saber cómo afecta la vida de otras personas. Betsabé amaba a su esposo. Ella no quería estar con David. David la tomó. Pero ahora Betsabé amaba a su esposo. Y su esposo está muerto. Y ella está de luto por su esposo, y David esperó hasta que el luto termina y la toma como mujer. Yo no sé cómo podríamos vivir con eso, con esa culpa. Cuando pensamos de eso nos mataría ese dolor. Pero no, nunca te subestimes. Cuando tú estás duro, cuando estás. Y Dios no puede llegar a tu corazón. No hay final al tipo de cosas que haríamos en lo natural. Cosas terribles. Entonces, David se acercó, Dios se acercó a David con esta historia. Y vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Ahora, esta familia amaba a este corderito, pero viene y lo mata, le corta el cuello. Este hombre no tiene más cordero. Este hombre rico tenía muchos. Y ahora Dios sabe cómo llegar al corazón de David. Entonces se encendió el furor de David. David pensó que esto era una historia real. Entonces se encendió el furor de David y le dijo a Natán, el hombre que hizo esto morirá. Ahora Dios hace que David haga justicia independientemente. Ahora, algunas veces tenemos que retroceder y mirar el asunto independientemente. Y decir, estoy emocionalmente envuelto en este asunto y soy prejuicioso sobre mí mismo. Ahora, me detengo ahí Pongamos un alto ahora, retrocedamos. Dios estaba haciendo esto con David. Dios le presenta a David una situación y una historia que es paralelo a su situación, pero David no está emocionalmente envuelto en esto. Pero David ahora pasa a un juicio verdadero y dice: este hombre seguro que debe morir. Entonces Natán le dijo: tú eres aquel hombre. Tú eres el hombre que hizo eso. ¿Cuán a menudo podemos ver fallas y debilidades en otros, pero no en nosotros mismos? ¿Cuán a menudo podemos justificar lo que hacemos y condenar lo que otros hacen? Ese corazón humano es tan perverso. La Biblia dice que no tenemos que confiar en los hombres, pero confiamos en nosotros mismos que somos otro hombre. Pero esto es tan engañoso. Nosotros somos. ¿Tú crees que tienes mejores méritos? ¿Crees que tienes mayor integridad? ¿Crees que mejor que cualquier otro? Kilo por kilo, nuestra carne es lo mismo. Estamos en la misma podredumbre todos. No somos mejor que nadie. Y David se dio cuenta de esto. Entendió este asunto. Y esto Dios le muestra por medio de esta historia. Ahora, David tenía que cosechar lo que había sembrado. Ahora, esto inició una cadena de eventos en la vida de David. Recuerda, tú no puedes pecar sin afectar a otros o destruir a otros. Tú vas a destruir a alguien en pedazos. Tú vas a destruir la vida de alguien por tu pecado. Hijos son destruidos cuando los padres se separan. Créanme, se destruyen. La gente es afectada. Y eso quizá no sea pecado, quizás sea algo que fue inevitable. Pero aún así, si es evitable, deberían evitarlo. A todo costo, no hay relación perfecta en algún lado. Hay solo una verdadera cosa en esta vida y esto es Jesucristo. Él únicamente puede satisfacer el deseo humano. No importa cuán hermoso alguien se vea o cuán atractivo se vea, esté seguro que en el tiempo, en meses, aún semanas o a veces el mismo día, tú vas a encontrar que es una persona muy fea, horrible. Vas a verlo en una diferente luz. Te darás cuenta. ¿Por qué? Porque la respuesta no es en divorciarse y casarse con otra persona, a menos que eso sea totalmente inevitable. Pero la respuesta es: ¿cómo podemos hacer que esto funcione para que otros no sean afectados y destruidos? Algunas veces ese enemigo trae completa destrucción que está fuera de tus manos. Pero esto estaba en manos de David. Esto no estaba fuera de sus manos. Esto era el resultado de lo que David dijo. Nadie más. David no podía acusar a nadie. Él quizá fue capaz de decir que estaba haciendo ella bañándose afuera cuando yo pude verla. No podía decir esto. El asunto es, en el mundo hoy, cuando tú miras alrededor y parece tanta desnudez, así como Betsabé tenía ya quizás, pero no podemos ir y decir: oh, no podía hacer nada porque las mujeres cómo están vestidas y todo lo demás. No hay excusa para nadie. Dios, que el Señor, así como Job dijo: yo hice una promesa con mis ojos que no mirarán a ninguna a otra mujer. Yo hice un pacto con mis ojos. Estos ojos no mirarán lo malo. Que Dios nos dé ese tipo de resolución. Esa fuerza. Esa promesa de decir: nunca, jamás, nunca. No porque soy digno. No porque no tengo tentaciones. No porque no he tenido la propensidad a pecar así como David o como cualquier otro hombre. Pero no, las ramificaciones son mucho más grandes. Y hay un precio que no puedo pagar por esto. Demasiado alto. Y tenga Cuidado con tus imaginaciones en tu cama, así como David estaba en su cama. Ten cuidado lo que piensas cuando estás en tu cama. En vez de dirigir sus afectos al correcto lugar, a sus mujeres legítimas, siempre tuvo que haber alguien más. Yo te digo acerca del diablo, él siempre quiere darte algo que es ilegal, fuera de la ley. No quiere que tengas algo que es legalmente correcto. Él siempre te da algo que es ilegal, porque se da cuenta de esto. Porque si él puede destruir tu relación con Dios, él sabe que si puede destruir tu relación con Dios, tú vas a estar en problemas. Alguien dijo, oh, eso no me molesta, no me afecta. Mira la historia de David. La devastación que el pecado trae sobre otros. Vamos a hablar de alguno. Mi tiempo se ha terminado. La devastación que el pecado trae sobre los demás, las personas. Voy a terminar esto en la noche. Y esta noche tenemos comunión, es el primer día del mes, Santa Cena. Yo digo esto. ¡Qué bendición! Un hombre puro y sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. Había este era un hombre que donde sea que iba, traía bendición. Donde sea que él iba, tú nunca tenías que preocuparte. Los esposos no tenían que preocuparse por sus esposas. Nadie tenía que preocuparse de las intenciones de Jesús. Nadie tenía que preocuparse de la avaricia, el egoísmo, el orgullo. O la lascivia, lujuria. Él era el más humilde de todos y tenía más razones que cualquier otra persona en el mundo de sentirse que él era algo. Pero siendo encontrado en carne, él se humilló y fue obediente hasta la muerte. Y la pureza de ese hombre, y la consagración de ese hombre, y la santidad de ese hombre nos ha bendecido hoy a nosotros, porque él tomó su santidad y la puso en nosotros. Ahora, Sigi y yo podemos transferir nuestra santidad. Yo les garantizo que Sigi, tú no estarías mejor al final del asunto. Y yo te garantizo que yo no estaría mejor. Y quizá habría ciertas diferencias y problemas, pero no estaríamos mejor que nadie. Pero si tú transfieres la santidad de Jesucristo hacia mí, todo está bien en mi alma. Todo está bien en mi alma. Alabado sea Dios. Entonces, rápidamente voy a hablar de algunas cosas que pasaron después. No solo en la vida de David, sino en todas las vidas. Vive una vida santa, alguien va a ser bendecido. Vive una vida pura y alguien va a ser bendecido por ti. Alguien va a decir, eso hizo una diferencia en mi vida. Y sabemos, durante las edades hubieron hombres y mujeres que vivieron algunas mejores vidas y alguna vez estamos en todos, pero cuando leemos esos testimonios de gente que vinieron en contacto, por ejemplo, con hermano Branham, algo pasaba cuando entraban en contacto con ese hombre, porque no era hermano Branham, era el Espíritu de Jesucristo en él, que era una bendición para la gente que venía en contacto con él. Y muchas veces decían, cuando él dejaba la casa, por días sentíamos la presencia del Señor en la casa. Ese no era William Branham, eso era Jesucristo en William Branham. Y eso puede ser lo mismo en ti y en mí. Y eso puede ocurrir lo mismo en nosotros. Pero ese viejo enemigo viene y dice, su agenda es darnos prejuicios aquí, cosas malas, y nos ponemos tan aburridos y duros en nuestro propio, nos encerramos en nuestro mundo, es algo terrible. Podemos destruir a nosotros mismos, pero alguien ya ha sido muerto por nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que las bendiciones que vienen. Cuando pensamos en las esposas de David, Natán dijo en 12:11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Luego, durante el tiempo de la revolución de Absalón, a él le dijeron, no fue su elección, sino que le aconsejaron por otro hombre, su consejero. Dijo, pon tus tiendas encima de las casas, delante de todo Israel, y trae las mujeres de David, sus concubinas. Y eso es exactamente lo que Absalón hizo. Y Absalón estuvo con esas mujeres delante de todo Israel, en la azotea de las casas. Ahora, David tomó una mujer, la mujer de un hombre. Dios dio 7 de sus mujeres a su propio hijo, Absalón. Piensen en eso. Su propio hijo, Absalón. La Biblia está llena de traumas. Yo no sé cómo lidiamos con esto. Cuando ponemos en nuestro moderno día de evangelio dulce y débil, donde no hay dureza. Pero escuchen, yo creo que en estas historias de la Biblia, hombres pasaron por estas cosas y salieron de estas cosas y fueron redimidos de estas cosas y fueron librados de esto, fueron limpiados de esto y fueron salvos de estas cosas. Entonces, no importa cuán duro sea, no importa cuán duro sea el problema, recuerda, nuestro Dios es un redentor, Él es capaz de redimir. Regresar esa vida donde debería estar, restaurar la vida, alabado sea Dios. Tu vecino quizá nunca acepte eso porque él te mira por un ojo maligno. Él quizá nunca vea eso porque no te ha visto a través de la sangre y no te ha visto a través de la cruz. Pero si alguna vez te ven a través de la cruz, van a ver que Dios te ama. No, Él te ama, no te ama más antes de tu caída que lo hiciera que antes. Su amor es constante y no cambia, porque Él es Dios y no cambia su amor. Él no te ama más o menos antes de tu caída. Y después hubo una vergüenza pública, inmediatamente después de esto, el hijo de David muere. Entonces ahora, David no le importaba su hijo, David le importaba mucho ese hijo. Él ayunó y oró y clamó y se desesperó y se turbó y Dios no le oyó. Y finalmente el hijo murió y luego se levantó y se ungió otra vez con aceite. Y esto es otra cosa. Cuando algo como esto ocurre, tenemos que saber cómo levantarnos de nuestro dolor. Tenemos que saber cómo levantarnos de nuestra situación. Y ungirnos con aceite nuevo. Y luego seguir con el Señor y decir, lo pasado es pasado y voy a seguir con el Señor. Y David tenía la habilidad de hacer esto, que después de estar destruido y llorando y clamando y totalmente devastado y turbado en su vida, y luego se levantó de eso cuando no había esperanza por la vida de ese hijo, se levantó de esto y siguió con el Señor. Eso es el coraje de un hombre de Dios. Eso es la valentía de un hijo de Dios. Eso es la señal de que hay algo real en él. Cuando tú te levantas de las cenizas y dices, tengo que seguir con el Señor. No tenemos otra alternativa de todos modos. ¿A dónde vas a ir cuando conoces al Señor? No tenemos otra opción. Pero Satanás trata de molestarte con vergüenza e incredulidad y dudas y hace que nuestro pasado impida nuestro presente y nuestro futuro. Así que el niño murió. Y luego, parecía que todo estaba bien por un tiempo. Y luego Amnón, que era el hijo mayor de David. Y luego Amnón, David deseó a Betsabé. Ahora Amnón se enamoró de su media hermana, que fue la hermana de Absalón, una mujer muy hermosa. Absalón fue un hombre perfecto. La Biblia dice que era un hombre perfecto, no había imperfección en este hombre, era la imagen de un hombre perfecto en la carne. No en el espíritu, pero en la carne. Y yo les digo, no importa lo de afuera, asegúrate que no sea un diablo que esconde. Muchas personas piensan, oh, esa mujer es tan hermosa, o ese hombre es tan hermoso, o pero que está dentro de él. Quédate un momento y ve qué dirige, cuál es la motivación de este hombre. ¿Es mundanalidad, es orgullo, es egoísmo, ambición personal, orgullo en su propia carne, orgullo en su habilidad? ¿Le importa a él más que el resto? ¿Qué tipo de espíritu lo motiva? ¿Es genuinamente convertido, en verdad ama al Señor? ¿O solamente tiene una buena máscara que cubre todo eso? El asunto es, no hay máscaras que cubren cosas delante de Dios. Es la gracia de Dios de nosotros revelarnos lo que está dentro de nosotros. Pero aún así, él miró a Tamar, la hermana de Absalón. Y imagino que Absalón era un hombre perfecto. Yo seguro que Tamar era una mujer hermosa. Yo estoy seguro que era una mujer muy hermosa. Pero Amnón se enfermó por ella. Y nadie sabía de esto. Aún David, cuando él fue a David y le pidió que Tamar lo sirva y lo atienda en su enfermedad, se hizo al enfermo, estaba en su cama, y le dijo que Tamar fuera y le cocine algo y la atienda porque él estaba enfermo, decía este. Y había algo que David sospechaba, y David dijo algo, ¿y por qué quieres que haga eso ella? Pero él insistió y David accedió a esto, para que Tamar fuera y lo atienda. Ahora este hombre está enfermo de amor por ella, está enamorado de esta mujer, su media hermana, pero en verdad estaba enfermo de lujuria. Yo les digo, no hay nada bueno en la lujuria, porque cuando la lujuria se consuma, todo lo demás es echado fuera. ¿Hay algo bueno en la lujuria? Aún en lo natural, el amor natural es tierno, bueno, amoroso. Es algo suave, es bonito, pero la lujuria es lo más depravado de todos. Y luego toma a Tamar este hombre y la fuerza a estar con él, la viola. Entonces ahora vemos qué está pasando en la familia de David. Absalón durmiendo con sus concubinas y su hijo mayor ahora violando a su media hermana. Y luego, después de finalizar con la violación, él la odió. El odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Qué cambió en esto? Él había consumado su lujuria. Y no hay nada decente en la lujuria. No hay nada bueno en la lujuria. No hay nada dulce en la lujuria. No hay ninguna buena emoción en la lujuria. Es absolutamente de las profundidades del abismo, del infierno. Así que la odió después del acto, la aborreció. Ella dijo, yo le digo, ese es algo en esta mujer. Cuando ella dijo, si tú vas y le pides al rey, yo estoy seguro que él dejaría que tú me tomes como mujer. Él está preparado a casarse con este perverso, porque eso era lo que fue. Ella estaba preparado a casarse con este. Ella estaba preparado a casarse con un hombre que lo había violado, su media hermana, parte de la familia. Y David se entera de este asunto. Y nosotros hablamos, vivimos en un ambiente moderno, esperando que todo salga bien, y muchas veces no lo es, y agradezco a Dios que siempre salga bien, porque Dios nunca nos va a tentar por encima que somos capaces de soportar. Pero David iba a pasar por algo duro. Iba a aprender una lección por lo que hizo. Más tarde, años después, Absalón esperó su tiempo de venganza. Ahora, invitó a los hijos del rey a una fiesta. Y luego, Amón fue a esa fiesta. Amnón pensó que todo había terminado, se había olvidado. Fue hace muchos, como 2 años habían pasado. Tamar vivía en la casa de Absalón. Era... Y todos estos detalles están en la Biblia, como que tenemos una idea de lo que estaba pasando aquí. Tamar estaba viviendo de regreso con su hermano de padre y madre, Absalón. Y luego, Absalón mató a Amnón. Y todos los hijos del rey David salieron corriendo, se escaparon. Toda la casa está devastada ahora, la casa de David, totalmente devastado con la muerte. Ahora, Amnón, el hijo mayor, cuando leemos eso en 2 Samuel 13, 36 al 39, vamos a leer eso. 2 Samuel 13, 36, 39. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Estos hijos habían escapado de este crimen. Levantaron sus voces y todos estaban muy acongojados. Así que no fue un llanto ligero, sino que estaban devastados con lo que había pasado. Estaban devastados por el hecho que hubo un crimen en la casa del rey David. Piensen en eso ahora. Cuando no tenemos muchos hijos como en esos días, pero piensen ahora, si uno de tus hijos asesine a otro de tus hijos, piensen en eso. Si tuvieras dos hijos, uno de ellos se levanta y mata al otro. Ahora no solo tienes que lidiar con la vergüenza de la violación en tu casa, la vergüenza de la rechazo de Tamar, ahora tienes la vergüenza de crimen en la familia, violación y crimen en la misma familia. Esta es la casa de David, esta es la familia de David. Pero Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por sus hijos todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ahora vemos, David desea ver a Absalón. Extraña, hay algo en el corazón de David que ama a Absalón. Aunque había hecho esto, ama a Absalón y desea verlo. Ben Dios tenía otro hijo en la mente, y eso era Salomón. Y Salomón nació de Betsabé. Y había otro hijo que tenía que venir, que iba a reinar, y la Biblia dice que el Señor lo amó. Entonces, el amor de Dios selectivo, lo siento, la Biblia dice que es así. Y si el amor de Dios ha sido revelado a ti, ¿cómo tienes que adorarlo? Porque no estaba ahí cuando naciste, porque no estaba ahí cuando te arrepentiste. Estaba ahí antes de la fundación del mundo. Ese amor electivo estaba ahí. Y él dijo, yo te amo, te amo y te amo. Es por eso que Salomón fue reclamado. Es por eso que los cantares de Salomón se trata de la redención de la casa de David. La redención del hijo que fue influenciado por mujeres paganas. La redención de Salomón, su vida es otra historia. Pero es una canción de amor y está en cierto lenguaje que casi no podemos entender. Quizá tenemos que pasar lo que Salomón pasó para entender lo que él escribe en los cantares de Salomón, las palabras que usa. Y luego finalmente sabemos, Absalón se rebeló en contra de su padre, el trono del rey, y ahora David es perseguido, tiene que escapar con toda su casa, con todos sus siervos, sus esposas, se escapa de Jerusalén, y Absalón lo persigue, y vemos que Absalón ganó el afecto de Israel en contra del afecto que tenían por David, que Israel estaba preparado a levantarse en contra de un rey que Dios había ungido, le había puesto. Y todo esto pasó, todo esto estaba ocurriendo por esa noche terrible. Un día, cuando ocurrió que David se levantó de su cama, un día, una noche, un acto, y vemos los resultados de toda esta casa de David, la tragedia y las consecuencias de ese acto. Y luego David se está escapando de su propio hijo Absalón, y finalmente vemos Absalón estaba cabalgando y se atracó en un árbol y se quedó atrapado ahí, y algunos soldados de David lo vieron y dijeron, no lo mates, Y así que Absalón estaba en este árbol atrapado y un otro hombre le dispara con 3 flechas y lo matan. Y el mensaje viene a David, que Absalón, su hijo amado, había muerto. En el versículo 18:33 dice la Biblia: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, quien me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Él quizá hubiera dicho que Absalón tenga el trono, él es mi hijo de todos modos, que él tenga el trono. Lo peor para David fue que Absalón fue muerto, matado, porque este era un hijo que deseaba ver y lloraba por él por muchos años. 5 años habían pasado después que había regresado Absalón a Jerusalén, y aún así David no se había encontrado con él, y él deseaba y anhelaba ver a su hijo Absalón, y ahora su hijo estaba muerto, y quizá nunca hubo una verdadera reconciliación. De todos modos, algo final quizá hubo, solo Dios lo sabe, pero ahora su hijo estaba muerto. Y voy a dejarlo ahí. Hay tres puntos más que quiero hacer, pero en la noche continuamos. Pero digo esto: todo el precio del pecado es tan duro y pesado, tan pesado, ningún hombre puede soportar lo que tiene que cosechar cuando él falla al Señor. Así que el Señor nos ayude siempre a seguir adelante y no tomar nada a la ligera, y no tomar nada. Y me doy cuenta que mi vida entera está en tus manos, Señor, y solo tú puedes mantenernos y guardarnos en este día. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Señor.